Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros este domingo a disfrutarlo. Si usted está convencido y quiere ir a votar, todavía es tiempo, no lo deje hasta el final. Y le recordamos que aquí en Radio Metrópoli nuestros compañeros le van a presentar un resumen de cómo ha estado la jornada durante el día, por allá de 6 a 7. Y por ese motivo tendremos jornada deportiva de 7 a 8 de la noche, con un resumen también de lo más importante de los deportes. Y pues ahí está, con este cambio de 7 a 8, jornada deportiva el día de hoy. Bueno, dice, llega algún comentario por ahí de Oscar Delgado, ahí a través de Telegram y también de WhatsApp, porque son las maneras, dos plataformas que tenemos para que usted se comunique con nosotros. Un solo número, ciertamente, 33 11 55 19 62.
Dice Oscar, nuestro corresponsal en España, el Real Oviedo del Grupo Pachuca y de Paunovic no pudo ascender directamente a Primera División tras quedar en tercer lugar de la Liga, que es la segunda división. Tendrá que jugar los playoffs primero contra el Almería, en una eliminatoria de ida y vuelta, y de avanzar se enfrentará al ganador de la serie entre el Racing y el Mirandés. Los equipos que ascendieron directamente fueron el Levante y el Elche.
Muy bien.
Gracias por la aportación, Oscar.
Ahí está entonces Oscar Delgado, nuestro corresponsal.
A ver cuándo vienes, porque yo debo algo.
¿Cómo,
que pagar una comida? Sí.
¿Y a poco yo también voy a estar ahí?
Usted dijo que era el testigo.
En el paquete.
Y sí, el testigo va a pagar la mitad. Usted nada más paga la propina.
Porque se me hace que voy a estar ocupado, licenciado.
¿Cómo?
Sí, yo iba
a ir. Y si quiere, invita al padre Felipe.
Como invita.
Una vez, no le hace.
Y saludos. No, ya ahorita está en misa.
No, ya está ahorita.
No le mandamos saludos.
Ya en la segunda lectura.
En la hora anterior, porque es cuando él se traslada rumbo a María Auxiliadora, y ahorita está, pues en plena misa. Entonces, saludos.
Y un día hay que hacer ahí desde la Plaza de la Bandera el programa, Lee, para ir a misa. Ahí
con
el
padre ahí Felipe. Nos pasamos de una vez. Bueno, pero por lo pronto tenemos ya el automovilismo, entonces saludamos a Alan Omar.
Venga.
Pero primero vamos a esto.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y ya está con nosotros nuestro especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto, y precisamente vamos a tenerle lo más importante de lo que está ocurriendo en el mundo del automovilismo. Entonces, Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti, a Martín, por supuesto, y también a todo el auditorio que nos está acompañando. Pues fue un día terminó bastante polémica la carrera del Gran Premio de España, un fin de semana en el que pues no hay mucho que resaltar más allá de lo que hizo McLaren, ¿no? Un fin de semana por nota de este equipo británico que pues está más que establecido como el gran favorito para llevarse absolutamente todo este año, sobre todo porque en el campeonato de constructores tiene una ventaja ya cercana a los 200 puntos sobre el equipo más cercano, que es Ferrari. Sin embargo, pues también destacar esta situación en la que Oscar Piastri logra ganar un poco más de terreno en el liderato del campeonato. Recordar lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Cuando Lando Norris se lleva el Gran Premio de Mónaco y Piastri termina rezagado, lo cual pues redujo su ventaja solamente 3 unidades. Ahora es de 10, gracias a este primer lugar que logra en Barcelona, y seguido después de la segunda posición de Lando Norris, que pues se quedó sin opción de pelear por el triunfo cuando en la salida es superado por Max Verstappen, y pues a partir de ese momento el piloto británico tenía que recuperar primero esa posición que le gana Verstappen en el arranque, y después tratar de manejar el resto de la carrera, de administrarla para que las amenazas que venían por detrás no terminaran por superarlo, lo cual pues le abrió un poco más la ventana a un Oscar Piastri que llega a 5 victorias en la campaña y lidera el campeonato con 186 unidades. Sin embargo, más allá de lo que sea, hay un asunto del que se habla más que de este dominio de McLaren después de lo ocurrido hoy allá en España. Lo que hace Max Verstappen sobre el final de carrera, una situación bastante cuestionable para un piloto de su categoría, de su calidad y de ser tetracampeón del mundo, no se justifica lo que hace hoy en las últimas vueltas con George Russell. El Gran Premio de España, pues bueno, las últimas 10 vueltas terminan candentes gracias al abandono del joven Kimi Antonelli, que se queda fuera por una falla en el motor de su Mercedes, segundo fin de semana consecutivo que ocurre, algo muy raro en un equipo que tenía mucha confiabilidad, y esto hace que salga el coche de seguridad, ¿no? Entonces, todo normal hasta ahí en el protocolo, Max Verstappen y los punteros entran a los pits, cambian de neumáticos, Verstappen se mete en problemas desde la rearrancada, estuvo a punto de perder el control del coche en la recta principal ahí del circuito de Barcelona-Cataluña, es alcanzado por Charles Leclerc, Verstappen alega que el adelantamiento de Leclerc fue antideportivo porque sí hubo un contacto, sin embargo, pues en la repetición queda claro que Leclerc ya tenía la ventaja y el que todavía no tenía el control completo absoluto del coche era Verstappen. Hay un contacto mínimo, pero sin mayores consecuencias. ¿Qué viene después? George Russell aprieta y también busca ganarle la partida a Max Verstappen. También hay una situación ahí accidental en la que hay un contacto del piloto británico sobre el neerlandés. Verstappen tiene que salir de pista en una curva donde pues Verstappen llevaba una ligera ventaja, creo que iba mejor a la entrada de la curva, y una vuelta después le llegan las órdenes de equipo a Verstappen de que tenía que regalarle la posición a George Russell. El mismo equipo se equivoca a pedirle esto a Verstappen porque no analizaron a profundidad los datos, la repetición, y viendo que no fue, que la salida de pista de Verstappen no fue para tomar una ventaja. De haber sido así, el propio piloto neerlandés pudo haber seguido las órdenes de equipo sin necesidad de alegar, ¿no? Tiene una acalorada discusión ahí con su ingeniero, con Jean-Pierre Lambiase, Max Verstappen, tratando de justificar sus razones de por qué no quería entregar la posición. Estaba en disputa el cuarto puesto de la carrera. George Russell sí venía apretando, sin embargo, cuando parecía que Verstappen sí le iba a conceder la posición, a final de cuentas le echa la lámina al piloto británico en un acto completamente reprobable para un piloto de la categoría de Verstappen. Esto le cuesta muy, muy caro al piloto neerlandés, termina perdiendo hasta 5 posiciones por la penalización a la que fue sujeto, 10 segundos le dieron, sin embargo, pues es el acto, ¿no? El acto lo que se cuestiona. La manera en la que Verstappen termina por perder la cabeza, ya sabíamos que era un piloto temperamental, que también es un piloto muy agresivo al momento de manejar, que defiende a capa y espada sus posiciones, que también cuando se trata de adelantar va al límite, pone mucho en riesgo, pero en esta ocasión pues es una maniobra completamente injustificable y es de lo que más se habla y se hablará por los próximos días, ¿no? Y esto reviva una polémica que tenía con George Russell sobre lo ocurrido a final de la temporada pasada, donde sí hubo varias chispas entre estos dos pilotos, precisamente por lo mismo, ¿no? O sea, por la disputa de la posición en pista, y pues hoy se vive un capítulo más en el que, pues, la etiqueta de villano se la está llevando por completo el piloto de Red Bull. Una situación muy costosa, de ganar 10 puntos en la carrera termina perdiendo 9 porque termina en la décima posición y pues se rezaga él también en el campeonato de pilotos, pues donde está a 49 unidades de Oscar Piastri y pues necesita de un verdadero milagro Max Verstappen para seguir en la contienda y sobre todo tener la cabeza fría en momentos clave e importantes como lo que ocurrió hoy en Barcelona, una situación bastante embarazosa involucrando a un tetracampeón del mundo.
Sí, qué lástima, ya cuando se sale totalmente de quicio, ¿no? Da la sensación ahí el multicampeón Max Verstappen y bueno, pues pierde la cabeza, pierde el podium y creo que estas son señales, no sé cómo lo interpretes tú, Alan, Omar, de que pues las cosas en Red Bull no están del todo asentadas, ¿no? Y que ya desde la campaña anterior se veía parte de esto y ahora están brotando todavía más.
Sí, por supuesto, o sea, el encontronazo, ¿no?, que tiene ahí con su ingeniero cuando le piden que devuelva la posición o que le regale la posición a George Russell, pues no es para nada cordial, ¿no? A final de cuentas esto habla de que también se puede interpretar como pequeñas fracturas que pueden terminar en algo mucho más serio, en un distanciamiento mucho más grave dentro del equipo y que también cuando no se están dando los resultados y que el mismo piloto expresa cada fin de semana que trata de maximizar lo que se le entrega porque es consciente de que no tiene el coche más rápido o el coche más dominante, pues también esto es parte de la frustración, ¿no?, que vive en un piloto que en los últimos 4 años estuvo acostumbrado a ganarlo absolutamente todo, ¿no? Y ni hablemos de lo que ocurre con el segundo coche, ¿no? O sea, creo que ya también pongan al piloto que pongan, ya lo demostró Liam Lawson al arranque de la temporada, no dio el ancho, lo degradaron al otro equipo, suben a Yuki Tsunoda, que también llegó con muchísimas expectativas de que se pudieran hacer mucho mejor las cosas, pero a final de cuentas termina siendo lo mismo, ¿no? Incluso hasta peor. Ayer en la prueba de calificación el piloto japonés ni siquiera puede salir de la vigésima posición, no encuentra la manera de manejar un coche que sí es muy complicado, que sí está diseñado para las características de Max Verstappen, pero que de un piloto que tenía mucho más experiencia que el que inició la temporada en Red Bull, pues esperaba mucho más y no ha sido la forma, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que se va a hablar durante estas próximas dos semanas en las que no hay carrera, será de este exabrupto, ¿no? Del propio Verstappen, primero con la gente del equipo, después con lo que hace con George Russell, y tercero, porque también en el postcarrera, pues el piloto neerlandés no mostró ningún tipo de remordimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas es su actitud, exactamente al contrario, reforzó sus o trató de justificar sus acciones, las cuales en este deporte pues difícilmente se pueden justificar porque sí puso en riesgo la carrera de él, la carrera de otro piloto y sobre todo pudo haber terminado en una consecuencia mucho más grave, ¿no? Entonces, sí va a ser un tema de conversación digamos, persistente en estas dos semanas y también va a prestarse muchísimo a la especulación, ¿no? Porque también ya estamos llegando al punto de la temporada en el que se empiezan a hacer los cambios de las alineaciones, de que se empieza a crecer la rumorología, ¿no? De lo que puede pasar uh-huh. en cuanto a las formaciones de los equipos y toda esta tensión que vive Red Bull desde inicios del año pasado, pues vamos a añadirle un picante más con esta actitud de Max Verstappen, primero con el equipo y después en pista.
Así es, echarle limón y salecita ahí a la herida. Bueno, pues ni hablar. Perfecto, Alan, ¿algo más?
Destacar únicamente lo que ocurre ayer con los pilotos mexicanos que están en las categorías de desarrollo en Fórmula 3 y Fórmula 2, lo de Santiago Ramos que suma su tercer podio de la temporada, segundo en una carrera sprint, logra el segundo sitio, ya llega a 45 puntos, hoy le va mal en la carrera principal de la Fórmula 3, por ahí pasa por encima de un lavadero, daña el coche y no puede ni siquiera iniciar la carrera Santiago Ramos, pero pues constantemente, ¿no? Ya está siendo un protagonista el joven piloto tapatío, y en Fórmula 2 también lo ocurrido el día de ayer en la carrera sprint también, con el guanajuatense Rafael Villagómez, ¿no? Que pues desde el fondo de la parrilla logra tener una extraordinaria carrera para meterse en el podio, su primero en la temporada, un tercer lugar en la carrera sprint, pero habla de un avance importante, ¿no? De los jóvenes pilotos mexicanos de desarrollo y que pues al menos al automovilismo mexicano o a los aficionados al automovilismo mexicano pues les da la ilusión de que no todo quede únicamente en manos de Checo Pérez, que pues en la semana también el viernes tuvo por ahí un encuentro con jóvenes en Puebla, donde abrió por supuesto la posibilidad de regresar, pero de que no solamente está en manos de Sergio Pérez regresar a la Fórmula 1, sino que en el futuro podemos tener sólida presencia mexicana en la máxima categoría.
Bien, ojalá que así sea. Perfecto, muchísimas gracias, Alan, y feliz domingo.
Igualmente para ustedes, Manuel, Martín, al auditorio, y nos estamos saludando dentro de un par de semanas, que hay un receso importante en Fórmula 1, pero ya regresa al continente americano cuando se corre el Gran Premio de Canadá.
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 24 minutos. Qué bueno que continúa en esta frecuencia. Y bueno, teníamos algunas llamadas inclusive desde la hora anterior. Hoy terminó el Giro Ciclista de Italia, que es histórico para los mexicanos y sobre todo con un joven llamado Isaac del Toro, que estuvo peleando hasta el penúltimo día de las competencias. Y ahí se le fue lo que pudo haber sido algo más grande, el triunfo total, pero termina como el mejor novato de el Giro. En fin, hay muchísimas cosas y es histórico todo lo que consiguió, pero mejor pues vamos directamente a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué nos platicas de cómo concluye el Giro de Italia en este 2025, sobre todo con la presencia de este joven pedalista mexicano, Isaac del Toro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Martín? Pues, amigos, la segunda vuelta ciclista más famosa del mundo, como lo es el Giro de Italia, ha terminado. Hoy terminó. Isaac del Toro, un jovencito de 21 años de vida, originario de Ensenada, Baja California, ha escrito con letras grandes su nombre en la historia del ciclismo mundial. Para quienes seguimos con frecuencia el deporte del ciclismo, más o menos ya veníamos siguiendo el desarrollo de este chamaco. Para la gran mayoría de la gente, se preguntaban de dónde salió este ciclista que ha puesto de cabeza a todo un país y gran parte del mundo. Y es que fue muy sorprendente el domingo que se puso como líder. Nadie lo podía creer. Estaba realizando una hazaña que jamás nos hubiéramos imaginado los mexicanos. Cada día a día la sorpresa aumentaba al ver que continuaba con el suéter rosa de líder. Y nos hizo soñar que teníamos un campeón del Giro de Italia. Y todos los medios informativos le entraron. Me hicieron recordar los inicios de las Vueltas México. La difusión la inició la cadena de periódicos Los Soles. Al ver la popularidad que se dio, otros periódicos, como ejemplo El Informador, le entraron. Después hasta la radio. Este fenómeno lo volvimos a vivir hoy. Y todos sabiondos y no sabiondos daban su opinión del Giro y del desarrollo del Torito. Amigos, una cosa es desear y otra cosa es la realidad. El domingo, cuando se puso como líder, dije que había que ser cautelosos. Este domingo pasado lo comenté nuevamente, que en una vuelta ciclista no se permite un mal día, que este deporte del ciclismo es impredecible y que nada está dicho mientras la bandera cuadro no caiga. Amigos, Isaac del Toro, como decía don Enrique Bermúdez de la Serna, la tenía, era suya. Amigos, el Giro nunca estuvo definido. Las distancias en tiempos eran mínimas. Para Isaac del Toro fue su primera vuelta de 3 semanas. Ni su equipo, y menos él, sabían cómo sería el desempeño. Las cosas se dieron porque él no era quien se apoyaría de parte de su equipo. Al iniciar la 3ª semana, la más difícil, su equipo le brindó su apoyo. Apoyo que no notamos. Pero déjenme dar mi opinión sobre la fatídica etapa 20, la del día de ayer, la que sentenció el Giro. La ventaja del Toro con el segundo lugar, que era el ecuatoriano Carapaz, no llegaba al minuto, y con el tercer lugar ni a 2 minutos. Para quienes desean saber cuánto es más o menos en terreno, les diré, a Carapaz le llevaba un poco más de medio kilómetro, y al tercer lugar pasadito del kilómetro. La meta era clave, esa etapa. Miles dieron sus puntos de vista, unos que así, otros que asá. El inglés Jet salió en su día. Él sabía que era hoy o nunca. 7 años atrás, en este mismo terreno, en esta etapa, estando de líder, lo atacó Chris Froome. Fue un día negro para Jet. En 80 kilómetros perdió 39 minutos. Hoy atacó una y otra vez a Carapaz y al del Toro, y se comenzó a ir. Carapaz le pidió al del Toro que le ayudara a trabajar para que no se les fuera al tercer lugar. Yet del Toro no quiso. Vio arder la casa del vecino y no ayudó. Cuando le quitó virtualmente el suéter a Isaac, entonces Carapaz no le quiso ayudar al Torito. Yet se creció y es que traía también con qué. Yo me preguntaba de qué demonio le estaba sirviendo el chícharo a del Toro. No recibía indicaciones de su cuerpo técnico. Amigos, nunca es bien visto a un ciclista que sea ruedero. Y les voy a explicar. El enemigo número uno del ciclista es el viento. ¿Ustedes han visto la formación de las aves al volar? Bueno, el ciclista que está al frente tiene que emplear más esfuerzo que quien va atrás de él. Después escuché la declaración del técnico del Toro, muy importantísima. Le estaba soportando los tirones a Carapaz, pero iba al límite. El ritmo de Jet era insoportable para el mexicano. Se optó por asegurar el subcampeonato. Según la declaración del técnico, no se perdió por una mala decisión o por un error. del Toro iba al límite. En Ecuador y en muchísima afición del ciclismo de muchos lados, nada les gustó que Del Toro se negara a cooperar con Carapaz, porque el título sería para América. José Mercado siempre me decía, el que se recuerda por siempre es el primer lugar. Al tiempo nadie recuerda el segundo lugar. Claro que a los mexicanos nunca se nos va a olvidar el subcampeonato logrado por Isaac por ser histórico. Para muchísimos Carapaz merecía el título, que fue truncado por un irreverente chamaco desconocido. Carapaz así lo dijo. Que les diré, yo nunca he estado de acuerdo con las entrevistas que le realizan a los deportistas en cuanto termina su actuación. Quienes sabemos de deporte, la sangre aún está en los músculos y no es la suficiente en el cerebro, y más cuando no se logró lo anhelado. Amigos, Isaac del Toro se coronó como el mejor joven menor de 23 años. Amigos, tuvieron que pasar 85 años para que un jovencito subiera a un podio, y este fue el Torito. La historia es cruda, y hay ejemplos. Esperemos que Isaac continúe con su carrera ascendente. Es muy joven, y lo ocurrido el día de ayer le servirá muchísimo, y que siga aguantando, ya que el precio para pertenecer a la élite de los mejores del mundo es a veces muy alto. Como decía don Manuel Ruiz Sánchez, muy pronto se puso el cascabel del gato, o sea, el suéter del líder. La presión fue terrible al aguantar casi 15 días con el suéter rosa. Gracias, Isaac, por estos días inolvidables. Como dije, pusiste de cabeza a todo México, nos hiciste soñar. Eres histórico, eres un gran campeón. Todo México, en lo sucesivo, estará al pendiente de tus futuras actuaciones.
Oye, Ramón, aquí te tendría que preguntar, hacer un paréntesis para preguntarte. Entonces, ¿el error fue del equipo, el error fue de Isaac o no hubo error? Simplemente por lo que dijo el técnico, que estaba el pedalista al límite.
Mira, aquí la cuestión venía desde más atrás. O sea, nos quedaremos con la duda si Isaac pudo haber llegado a esas etapas claves de esta última semana con mayor ventaja. Entonces, si él llega con mayor ventaja, no tenía que ponerle entredicho. Es como en el fútbol, cuando hay un gol de diferencia, nada te asegura el triunfo, nada. Entonces, aquí él venía, mira, ahora traes unas bandas que desde el carro te vienen midiendo la potencia, que los watts, que no sé cuántas hierbas ahí. Total, el técnico viene viendo, en pocas palabras, cuánto te queda de pila.
Lo están midiendo.
Entonces, en ese momento, vieron que no era posible seguirle el paso a Jets. Si Isaac se pone a darle, entonces correría el riesgo de que Carapaz lo brincara, porque la diferencia era mínima. Entonces, tuvieron que tomar la opción de asegurar su campeonato, ¿verdad? Que lo vemos de otro lado. Pues imagínate que las cosas hubieran sido al revés, que viniera de abajo Isaac y llegue al subcampeonato. No, estaríamos locos. Lo que pasa es que, como nos acostumbró a verlo de rosa, pues sí soñamos en que se podía coronar, porque inclusive ayer, en la anterior etapa difícil, se les quedó un poco y le metió un poquito más de ventaja del Toro. Pero el muchacho pues traía, aparte hicieron una estrategia ya muy avanzada, muy estudiada, que es en la fuga que se inició al principio, ahí iban unos compañeros de Jets, y el compañero de Jets se baja de la escapada a esperar a Jets, que ya había dejado a De Toro y a Carapaz. Entonces es porque cuando termina la subida, la distancia con Del Toro era muy pequeña, ya le había bajado el suéter, pero era muy mínima. Lo que pasa es que engancha al compañero que lo esperó, se ponen a darle, y es cuando se va la distancia a los 4 minutos y feria, ¿verdad?
Sí, fue además abrumadora. Así es, perfecto, mi estimado Ramón. ¿Algo más? ¿Tienes preparado algo más?
No, pues nomás comentar esto, porque realmente pues es histórico. Esto va a tener repercusiones en la afición, qué bueno. Ojalá, pues, este muchacho nos siga dando. Yo decía, ha habido casos similares a lo de él, y muchas de las veces esas estrellas a veces sufren apagones. Esperemos que con Del Toro, pues, ha roto todos los parámetros. es un hombre pues tocado de Dios, un hombre que le ha dado Dios muchísimo talento, un fuera de serie, el muchacho pues está aprendiendo. Yo me quedo con una pequeña duda. Yo a veces veo que los ciclistas cuando terminan, pues la cara la tienen de muertos, están y caen, inclusive se desfallecen, inclusive lloran por haber perdido algo. Y a Del Toro ni lloró, ni se le veía el rostro de entonces, me quedo con esas dudas, pero acá a nivel ya muy, acá muy de los que vemos, ¿verdad?
No, pero bueno. Pero con esa duda pones el dedo en el renglón, mi estimado Ramón, es que es la duda y es lo que estamos viendo todo mundo, que efectivamente uno lo ve entero, lo ve como con semblante de que pudo haber disputado algo más.
Sí, porque mira, si han visto los casos, yo veo fotografías de muchísimos, de Fausto Coppi, el gran campeonísimo, mira, los ojos sumidos, los cachetes pegados, o sea, se ve una cara cadavérica.
Porque, vaciados totalmente.
¿Verdad? Entonces, inclusive en la Olimpiada de México del 68, el francés que ganó el kilómetro, que impuso récord de un minuto con un segundo, cruzó la meta y se fue al pasto, desmayado del esfuerzo que hizo. Entonces, ese es lo que pone, pero bueno, el muchacho tiene toda una vida por delante. Carapaz tiene razón, ya se puede considerar como un veterano. Aparte, pues a todo mundo Carapaz lo conocemos y sabemos que es un hombre de lucha, es un hombre entrón. Pues tenían que, bueno, se queda ahí, es un aprendizaje. Ojalá, y te digo, Del Toro pensó, dijo, bueno, pues al que le llega primero es al segundo, dale, porque te va a agarrar tu segundo, te va a aventar al tercero, y al ratito cuando las cosas cambian, pues las cosas cambiaron, y ya no se pudo hacer mucho. El muchacho Jet ya estaba crecido, estaba perdiendo tremendamente con el corazón, y pues ahí a él sí se le vio el rostro cuando llegó ahí, y inclusive no lloraba, gritaba de alegría, ¿verdad?
Sí, es que sacar más de 5 minutos en ese momento de ventaja, pues, a los que venían ahí, pues bueno, en fin, la historia ya está escrita entonces y nos quedamos con el aprendizaje. Perfecto, mi estimado Ramón, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, gracias, amigos, y nos oímos la próxima semana. Gracias.
Hasta luego, con mucho gusto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchas gracias por su comunicación. Le recordamos que ayer el América sumó otro fracaso y fueron 3. Así como le había anticipado Jardine, que hizo 1, 2, 3. Fue la Conca Champions, fue la Liga MX y luego el Mundial de Clubes, que se les cebó al América y no pudieron conseguirlo porque pierden en tiempo extra, en el segundo tiempo extra, 2-1 frente a Los Ángeles Fútbol Club. Y de esta manera, pues el equipo de Los Ángeles va a ocupar el lugar que le quitaron a León, y el América se quedó sin la miel, sin la jícara y sin nada en este semestre. Entonces sumó 3 fracasos rotundos. Y también vamos a escuchar al refuerzo de las Chivas del Guadalajara, Efraín Álvarez, que recibió permiso especial el pasado viernes, dejó la concentración de la selección, viajó a Guadalajara, ya firmó el contrato, ya se tomó las fotos, ya se puso la rojiblanca y luego ya lo entrevistó ahí mismo gente del club y ya compartieron la entrevista que vamos a escuchar un poquito más adelante.
Sí, es un muchacho que juega lateral izquierdo, lateral derecho, tiene esa ventaja, va por las dos bandas, juega como extremo, entonces tiene muchas funciones.
Déjeme ver.
Es un chavo que surgió, ¿te acuerdas? En el Galaxy. Uh-huh. Porque es otro pocho.
Sí.
Su papá es de aquí, de Jocotepec. Y lo presumió en alguna ocasión que su papá era Chiva y que creo que había estado en fuerzas básicas de Chivas, algo así.
Sin embargo, él es pocho, pues. O sea,
sí, él nació en Los Ángeles, California, parece.
Sí.
Y él surgió en el Galaxy, fuerzas básicas del Galaxy de Los Ángeles. Y después se vino con el equipo de los Xolos, pero de estando en el Galaxy lo convocó creo que fue Gerardo Martino quien lo convoca a la selección mexicana, muy chavito.
Bien, pues ojalá que le vaya muy bien a él, que le vaya muy bien a las Chivas del Guadalajara. Ya este es el primer refuerzo oficial que tiene el rebaño de cara a lo que sigue, que es el siguiente torneo. Dice por acá, yo prefiero los consejos de Luis Vélez que los de el Chicharito. Los novillos no es lo mismo que los toros, José Luis Nuño. Bueno, saludos, hombre. ¿A poco no le tienes fe al Chicharito como gurú del matrimonio con lo que dijo?
Pero dice que a Luis mejor.
Bueno, no, pero que él prefiere a Luis Vélez. Bueno, saludos a José Luis Nuño.
Saludos.
Hasta Tonalá. Buenas tardes, mi nombre es Daniel González. Isaac del Toro logró algo sin precedentes y estoy seguro que pronto habrá más buenos resultados. Ojalá que también todos nosotros podamos dimensionar tal hazaña, dice Daniel González. Yo estoy en eso, o sea, definitivamente que lo que hizo es histórico, uh-huh. Es algo grandioso y ciertamente quedan algunas duditas por ahí, te brincan luego ciertas cosas, por qué no fue así, por qué no fue asado, pero pues quisieron irse a la segura, da la sensación sí. De que equipo y corredor quisieron irse a la segura y quedarse con un segundo lugar que ya tenían ahora sí que amarrado y no exponerte a que se tronara o a quedarte ahora sí que hasta la tercera posición.
Oye, dice Oscar Delgado, dice, en cuanto a Verstappen, corrección, nunca le pidieron regalar, le pidieron devolver la posición que ya había ganado Russell, y cuando lo hace, se le suelta la cadena y provoca una colisión que le penaliza con 10 segundos, relegándolo a la posición 10. Verstappen tiene problemas de manejo de emociones, estuvo acostumbrado a ganar todo y siempre, ahora hay un equipo mejor y dos pilotos tan buenos como él. Lo de Red Bull...
Se le botó la chaveta, pues.
Se le salió la cadena, es lo que dice.
Ey.
Y se demuestra lo de Red Bull, que el problema no era Checo.
Exacto, era lo que yo le comentaba.
Y Slowson y su Noda le está yendo peor que a Pérez.
Sí, 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 o sea, yo creo que ahí está más ya con hechos, ¿eh? Sí, ahí está, sí, sí. Desde la temporada pasada, que no era el piloto, eran los mecánicos, era los que siempre opinan, los asesores, y anda ahí todo el río revuelto.
Se la creyeron, pues, acuérdate sí. Que fueron campeones y todo, sí, y se le subió.
Y entonces, y ahí le echaban toda la culpa a Checo Pérez, sí. La temporada pasada, y ahora como ya no tienen a su Checo, pues ahí agarran.
Checo,
y, perdón, Checo, ya no es sí. Checo Pérez, es Checo Pérez. Bueno, dice por acá, buenas tardes, licenciados, Manuel y Martín.
Hey.
Mi nombre es Lilia Trinidad, un saludo para Pepe Suárez. No podía creer yo que se les hubiera ido otra a los americanistas. Ya son dos caídas, mi estimada Lilia, son tres. Se les fue la Conca Champions, se les fue el Tetra en la Liga y se les fue el Mundial de Clubes. Por eso decimos que es un fracaso monumental y que fueron tres. Por eso Jardine ya lo había anticipado, uh-huh. Por eso levantó tres dedos, ahí en el
así sus deditos, así,
primero uno, dos, tres. Ah, caray.
No, Lick se refería a los tricampeonatos.
Ah, yo creí que era esto, pues no, ya ven la gente aquí luego nos hace comentarios, yo creí que se referían a eso. Y luego por acá nos comenta, jefe licenciado, buenas tardes, soy Fernando Lara. Por andar corriendo se me hizo tarde para saludarlos a ustedes y a mi amigo Don Melitón. Me imagino que le echaron carrilla por la mega derrota de ayer, pero no importa, arriba los Yankees. Saludos desde Loma Bonita en Zapopan. Fernando, te perdiste la recomendación de Don Melitón.
¿Qué dijo? Recuerda.
Decía que para todos los integrantes del Real Mandil y para Fer Lara, que todavía anda en esas, todavía no se decide, y para todos los aficionados de la América que estuvieran decepcionados, pues se llevan tres seises. Porque 3 por 6, 18, y así festejaba, digo, se consolaban de la paliza que
mira.
Los azulitos le propinaron a sus Yankees.
18, es un resultado histórico.
18, entonces como fueron 18, dice, pues mira, si se llevan 3 por 6, 18, ya es el número de carreras que nos metieron los azulitos, pues ya con eso de consolación.
Ya me imagino.
¿Qué le parece a usted? Vamos a la pausa, regresamos con el flamante refuerzo del Chiverío. Efraín Álvarez, que ya viste de rojiblanco, y aquí lo vamos a escuchar.
¿Y del América no vamos a hablar?
Claro, Liz, ¿cómo quedó ayer el América?
Ganó LAFC.
Ah, o sea que perdió el América.
Perdió el AME.
Dígalo, así con todas sus letras.
Perdió el América y es un golpazo a los conspiradores.
Sí, ¿qué pues? Oye, no hemos recibido ninguna llamada hoy de los conspiradores.
No, están...
Que ya estaba todo seguro y que el América en el Mundial de Clubes. Y es que ahí están los
ni
resultados.
Ni Jaime Luna, ni nadie, ni ingeniero, el otro.
¿Segura?
Pero hay otro, ¿no?, que dice que es el primer conspirador.
Ah, pues hay el Segura y hay varios, pero pues hoy no.
Nadie.
O su mujer no los dejó, o se les fue el internet, o no sabemos qué pasó, pero no se han comunicado con nosotros. Bueno, vamos a la pausa entonces, regresamos con más y retomamos este tema del fútbol. regreso con usted aquí en la recta final del programa de este domingo. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en compañía y saludos a los abnegados, a los fieles integrantes de este selecto grupo de caballeros denominado Real Madrid. Entonces, ¿vamos por el principio, licenciado? Derrota del América.
El AME, ¿no? Que el día de ayer en California, para empezar, ahí perjudicaron al América.
Pues
debería de ser en un estadio neutral, yo lo dije.
Ajá.
Pero bueno, jugaron en California.
¿En el estadio?
En el estadio donde juega comúnmente el conjunto del LFC, es decir, Los Ángeles Fútbol Club.
Así es.
Y ganaba América 1-0 con un penal que tuvieron que ir al VAR para marcarlo, para sancionarlo más bien, a cargo de Brian Rodríguez. Uh-huh. Ganaba América 1-0, ¿y qué decían los conspiradores, Lick?
Ya está todo arreglado, le marcaron un penal a favor del América, es para beneficiarlo, y van a ver cómo el América próximamente va a estar en el Mundial de Clubes. Pero no contaban con que llegaría primero el empate de Los Ángeles Fútbol Club, después se van a tiempos extras, y en tiempos extras, pues el equipo de Los Ángeles consigue otro tanto, le da la vuelta al marcador y se acabó toda la conspiración.
Igor Jesús hace el gol del empate al 89 y, como usted lo indica, Denis Bouanga al 115, este francés, que por cierto prácticamente fue una dupla francesa la que logra el gol de la victoria, Oliver
Giroud,
uh-huh. el que logró el título con Francia en el Mundial.
Así es.
Él trae la pelota y se la pone así, así como que, ándale, pues tírele. Y llega y saca el riflazo y Bouanga hace el gol al 115. Prácticamente ahí.
¿Qué dice Oscar?
Un cubetazo de agua
helada. ¿Para el fútbol mexicano? ¿Denis Bouanga?
No, el del PSG.
Ah, yo creí que esta no. PSG. Yo me refería, mi estimado Oscar, a Denis Bouanga, que caray, estos son los que deberían de traer al fútbol mexicano.
No, él se refería al del PSG.
No, este francés, no. No sé si yo vi gran parte del encuentro. No, pues fue el que le dio prácticamente, no solo por el gol que marcó, sino por la dinámica que le puso
a. Sí, y Malagón ya había marcado diferencia, ¿no?
Sí, por eso, ante las exigencias de y los pases que había dado y tiros y disparos que había tenido Denis Bouanga. Entonces, pues finalmente entonces, América eliminado, triste historia porque sí sumó fracaso tras fracaso tras fracaso en este semestre, donde sus aficionados, y Marisela tampoco se ha comunicado con nosotros.
No, yo creo que están tristes, están encobijados.
El título femenil, el tetracampeonato, el mundial de clubes, ya hasta vitrina les iba a hacer falta, y cada que podía nos iban a ver, y ya está, vamos a festejar, y pues nanáis, porque finalmente el América se quedó sin ninguno de estos títulos.
Es correcto. Bueno. Por lo pronto, pues vámonos, pues, pásela bien, porque ya no vamos a hablar de los demás.
No, ¿cómo que no, licenciado?
Sí, vamos a hablar de los demás.
Sí.
Aunque se enojen los del América.
No, pues, o sea, hasta ahí vamos a dejar lo que fue esta derrota de las Águilas, la eliminación y el fracaso totote monumental
y
del semestre.
Dejar en claro, entonces, que Chelsea de Inglaterra, Flamengo de Brasil y el Esperanza de Túnez de Túnez, precisamente en el grupo D, serán los rivales de Los Ángeles Fútbol Club.
Y que el AFC estará ocupando el lugar que le quitaron a León.
Es correcto.
Y que por eso el presidente León anda ahí con la playera de AFC y el... En fin, ahí andan ahorita
festejando.
Pues, amiguis. En fin, parece que también la lucha de poder ahí entre estos dos grupos, el grupo Pachuca y Televisa o América.
Pues sigue,
y
ya tiene rato.
Tienen,
y ahora se fortalece.
Tienen sus deberes y andan con ciertas diferencias. Pero bueno, otro de los temas entonces, le decíamos a usted que las Chivas del Guadalajara ya tienen su primer refuerzo y se trata de este defensa. Dice Martín que juega por los dos lados. Vamos a ver si es cierto.
Hay que esperarlo.
Porque andar buscando laterales ya. Cuando tú dices, ya si lateral, no eres capaz de formar un lateral en tus fuerzas básicas, ¡ah, caray, algo! No, y la otra, no sé si también has estado checando y te has enterado, que andan con la intención de recontratar a Campillo. Este chavo de fuerzas básicas que surgió en Chivas y se lo mandaron a Bravos, y ya, o sea, se lo vendieron prácticamente, y ahora Chivas quiere hacer una cláusula ahí de recompra. Imagínate nada, o sea,
pero, es que lo habían prestado y creo que ya lo compró.
Sí, entonces ahora, o sea, ahí esos detallitos.
Pues lo mismo pasa con un futbolista del San Luis.
También lo querían, ¿no? Está casi el mismo caso. Sí. A lo que voy es que esos
lo dejaras de ir libre y ellos, luego lo quieres comprar.
Esos detalles son los que luego se juntan y son los que del dueño. A ver, ¿quién permitió esto?
Pues para eso debe tener unos 5 o 6 monigotes que sí, se encarguen todo eso a Mauri Vergara.
¿Por qué ahora estamos recomprando a sobreprecio algo que era ver, nuestro, que
¿cómo es posible formamos? Que primero me dices, déjalo ir libre sí, y después me dices, cómpralo?
Ya no tiene cabida aquí, ya no, o déjalo sea... ir. Porque... A ver, ¿quién es el responsable de esto? Bueno, pero mejor escuchemos a el flamante refuerzo, ¿le parece? Efraín Álvarez.
Venga.
Un mexico-americano que llega nuevamente a las Chivas. Lo escuchamos.
Y pues tengo el honor de darte la bienvenida oficialmente al Club Deportivo Guadalajara. Primero preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cómo has vivido estos primeros instantes como jugador de Guadalajara y ya con la rojiblanca bien puesta.
No, sí, cuando me la puse, se me puso la piel chinita. Pero primero, muchas gracias por la bienvenida. Sí, me siento muy contento, la verdad, muy, muy feliz de estar acá. Es un sueño para mí vestir esta camiseta. Sí, como te digo, ahorita estoy muy feliz de tenerla ahorita. Ya me imagino estar en el Akron con toda la gente jugando ya.
Oye, Efra, naciste, ¿no?, en una familia evidentemente mexicana, pero que además son chivermanos, ¿no? Entonces, cuando recibiste la llamada, cuando te enteraste de la posibilidad de venir a jugar a Guadalajara, ¿qué pasó por tu mente? Me imagino que pues no hubo mucho que pensar.
Pues sí, cuando recibí la llamada de Chivas, sí, fue algo que no sé, todavía no lo siento real, ¿sabes? Sí, es algo que sueñas desde niño, sí, viendo a mi padre, sí, todos los años agarrando las nuevas camisas de Chivas, teniéndolas en su casa, viendo todos los partidos, todos los campeonatos que ganaba, algo que yo desde niño soñaba, ¿sabes? Y gracias a Dios se me dio.
Oye, Efra, ¿cómo describirías tu carrera futbolística? En el sentido de que, desde mi punto de vista, mi opinión, es que pareciera que ha sido meteórico tu ascenso, ¿no? De hecho, eres el jugador más joven en haber firmado un contrato profesional en una segunda división de Estados Unidos. Estuviste 5 temporadas con Galaxy, te tocó convivir con figuras de talla internacional como Chicharito, como Zlatan. ¿Cómo describirías tu trayectoria y cómo estos personajes con los que has convivido te han influido de manera positiva?
La verdad, sí, mi carrera yo la he tomado con mucho de aprendizaje. Al principio se me hacía muy fácil, estando en casa, se me hacía todo fácil, la verdad. Y ya cuando pues, me fui de Galaxy, también Galaxy me enseñó mucho, la verdad, todos los jugadores que tuve a Chicharito, que tuve a Zlatan, que tuve a Douglas, a muchos jugadores que me enseñaron, pues ellos jugaron los mejores clubes del mundo. Me enseñaron cosas extraordinarias para que me ayude a mí, ¿sabes? Y yendo fuera de casa me ayudó a madurar, me ayudó a realizar diferentes cosas, ¿sabes? Como cuidarme bien, como dormir bien, las cosas que un futbolista necesita ahora. Y la verdad, pues yo lo he tomado como un crecimiento.
Tu paso por Xolos y que finalmente es lo que te acerca, lo que te trae al fútbol mexicano. Pues ha sido más que destacado, ¿no? Notable, tenía ya mucho tiempo también, derivado de tu buen rendimiento, el rumor, ¿no?, de que vendrías a Chivas. ¿Y cómo lo calificarías y cómo eventualmente, pues, efectivamente eso te trajo para acá?
Pues sí, Xolos también tomó la decisión en llevarme, gracias a Dios el presidente tomó la decisión. Y nos fue bien, la verdad, con el profesorio nos fue muy bien, con Miguel también, pero con el profesorio me fue extraordinario. Pero sí, como te digo, aprendizaje, él me enseñó muchas cosas que ahorita me están ayudando también.
Bueno, pues usted acaba de escuchar a Efraín Álvarez en esta entrevista de la gente de medios de el club. ¿Tenemos pendiente una llamada? Ah, caray.
Una entonces, pausa.
Pues rapidito, una pausa, vamos a los mensajes.
Regresamos.
Para ponernos a mano y regresamos con las llamaditas. Dice por acá Emanems, buenas tardes, Martín, qué pena por tu ame, ahí para la otra, tú sigue le echando porras, ahí el señor Gutiérrez, se acabó la farsa llamada Jardiné, dice el señor Gutiérrez.
Farsa con 3 títulos, imagínese, dice por aquí el poderoso UDG, el sábado le da la vuelta al tapatío.
Bueno.
Dice, el tapatío mayor que trae jugadores que traiga seguirá como un auténtico perdedor y a ver cuánto hacen un programa desde la Plaza de la Bandera.
Bueno, un
día de estos. Doctor David Díaz.
Saludos, doctor. Buenas tardes, Martín, Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos después de haber ido al mercado del mar por unos camarones y pescado fresquecito para la comida y también ya fui a misa de 12 del día de dedicado a la Divina Providencia. Gracias. Ah, mira, muy bien, Juan Flores Ramírez. Juanito, pues nomás nos faltó la dirección, ya que va a haber mariscos en casa, tú nos dices y ahí llegamos.
Dice por aquí, Oscar Candelario le saluda, previa autorización de mi 01 para enviar el mensaje, escuchar el programa. Es tema de la cultura popular en América, siempre le sancionan todo a favor. ¡Falso! Y dice que Jaime García Elías decía en su columna que el informador, el árbitro y al doctor les es prohibido equivocarse. ¡Saludos!
¡Saludos! Mi nombre es Lilia. Lilia, entonces fue tres caídas, sin límite de tiempo. Ándele. ¿Cómo se dice en las luchas lo del América? Sí, por los tres fracasos. Hola, Martín Manuel, buenas tardes nuevamente. Si los conspiradores no se presentan el día de hoy, yo conspiro de que se quedaron sin datos, sin wifi o su 01 no les permitió hablar, ninguno, porque ninguno. No creo que anden de paseo. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico.
No, hasta este momento ninguno se ha reportado, ¿eh?
Desaparecieron de la faz de la tierra los conspiradores. Y eso que
ya tienen equipo en la Liga Mexicana de Béisbol.
Buenas tardes, Manuel, Martín, todos los caballeros del Real Mandil, señor Fernando Rojas desde Aguascalientes, un abrazo. La Saludos. Próxima semana yo anticipo el meteorológico que se viene una onda de calor provocada por todos los ardidos de la América porque su equipo perdió de nuevo. Mi estimado Manuel Solórzano, ¿será el abogado? Sí, creo que sí. Buenas tardes, soy Manuel Solórzano, quiero escuchar Radio Metrópoli en vivo en el sitio web y no me ha dejado, ya me deja. Ah, qué bueno, abogado, qué bueno que ya lo solucionaste, y saludos. Espero que sí sea el abogado Solórzano.
Bernardo Benítez dice, la actuación de Isaac del Toro es muy relevante, hoy creo que se cometió un error, pero no fue de él, sino del equipo y sus coordinadores. Bueno, saludos,
un saludos, abrazo. Y qué querés, licenciado, pues ya Vámonos. Nos vamos, porque el tiempo se nos ha terminado. Recuerde, hoy jornada deportiva de 7 a 8 de la noche. Ahí le vamos a presentar, pues, lo más importante que tengamos hasta el momento en los deportes. Por lo pronto, gracias a Saúl Reveles, allá en los controles técnicos, a usted que nos escuchó, y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós, gracias. Pásela bien, cuídense mucho, buenas tardes.
Disfrute lo que queda de este domingo. ¿Eh?